Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Carta Abierta, Turandot en Roma, Ópera Nacional Húngara, Danza sin Baile. El director ruso Vladimir Yurovsky, director general musical de la Ópera Bávara de Múnich y director jefe de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, ha hecho un llamamiento internacional para condenar la guerra de Rusia contra Ucrania. En una carta abierta, Yurovsky pidió además que no se haga un boicot general contra artistas rusos y bielorrusos y que no se les haga presión para declararse públicamente. La carta ha sido firmada por cientos de artistas como Sir Simon Rattle, Franz Welser-Möst, Tabea Zimmermann y Patricia Kopaczynskaya. Esta carta es accesible bajo change.org y puede ser firmada por quien quiera apoyarla. A continuación, extractos de esta carta abierta. Terminen la guerra y contrarresten el boicot general contra artistas rusos y bielorrusos. La guerra sin escrúpulos que el régimen totalitario de Putin ha desatado contra la soberana Ucrania y en la que tanques y cohetes rusos han sido dirigidos contra inocentes civiles no puede ser justificada con nada. Bombardear y atacar objetos civiles como hospitales, escuelas, teatros, universidades, bibliotecas o iglesias son crímenes de guerra. Crímenes contra la humanidad que sin excepción e inequívocamente deben ser condenados. A muchos artistas, músicos, compositores y gente de teatro en Ucrania, nuestros colegas, se les ha robado la posibilidad de practicar su arte libremente. El sufrimiento de todos aquellos afectados directamente por esta guerra ofensiva es inmenso, y comprendemos que bajo estas circunstancias nuestro llamamiento no es prioritario, y a algunos hasta les parezca inapropiado o hasta ofensivo. Pues lo más importante es terminar la guerra lo más rápido posible para reconstruir vida y, sin embargo, deseamos exponer nuestra postura. Apoyamos incondicionalmente las sanciones y la presión diplomática contra el régimen de Putin y sus secuaces, así como contra sus seguidores, propagandistas y manipuladores de la información, y personas y organizaciones cuyas relaciones con Putin y su gobierno están claramente documentadas. Pero no todos los rusos y bielorrusos, y mucho menos todos los artistas de estas dos naciones, apoyan esta terrible invasión. Por eso, apoyan esta terrible invasión. Por eso, consideramos injusto condenar en general a rusos y bielorrusos por las acciones del dictador y sus seguidores sin pruebas directas de su colaboración. Alzamos la voz inequívoca y expresamente contra la exclusión arbitraria de personas rusas y bielorrusas solo por su nacionalidad. Tales medidas son indignas de una sociedad que se esmera por la eliminación de todas las formas de discriminación y sirven para alimentar la peligrosa narrativa propagandística de Putin. Esta carta abierta completa se encuentra bajo change.org. El artista chino Ai Weiwei presenta su primera ópera en Roma con la dirigente ucraniana Aksana Liniv. Ambos transformaron Turandot de Giacomo Puccini en una emotiva señal contra el terror y la guerra. En el primer acto vemos a los verdugos y a una multitud sangrienta que primero grita «afilen los cuchillos» para luego hundirse en sentimentalidad. Vemos a la inocente víctima ser conducida al cadalso y tenemos en los suaves asientos de la ópera de Roma la sensación «somos participantes», la abnegación de la esclava, la debilidad del anciano, el cinismo de los ministros. Lo que sucede en el escenario es más que una ópera. Lo que vemos es una terrible realidad, nuestro presente en Europa, un conocimiento difícil de soportar. La historia de una princesa legendaria que hace decapitar a cada pretendiente que no es capaz de resolver tres adivinanzas es un cuento obra de la fantasía del poeta dramático veneciano Carlo Gozzi. Ahora ha sido puesta en escena por el artista Ai Weiwei, quien por primera vez dirige una ópera. Si bien se trataba originalmente de un golpe publicitario del entonces jefe de la ópera romana, la realidad se encargó que adquiriera actualidad política. Esta producción tuvo que esperar 2 años y poco antes de su estreno, Rusia invadió Ucrania. Ai Weiwei declaró su producción se encuentra entre una pandemia y una guerra, y que no hablar de eso sería un crimen. Nunca se había producido y presentado una ópera ante circunstancias similares, y precisamente por eso Weiwei pudo unir su trabajo con su historia personal y su concepto de humanidad y libertad y derechos humanos. La orquesta estuvo a cargo de Aksana Niniv, la primera mujer que dirigiera en Bayreuth y actual directora musical general del Teatro Comunal de Bolonia, la primera mujer jefe de una orquesta operística italiana. Pero sobre todo, encarna el deseo de libertad de los ucranianos. Un disidente chino y una paladina de la libertad ucraniana, más explosividad política en la ópera es inimaginable. La escenografía es una mezcla de un paisaje en ruinas y un mapa tridimensional. El coro canta 10.000 años para nuestro Señor, mientras al fondo caen bombas atómicas. En que el verdugo se llame Putin Pao es una ironía del destino. Turandot nunca fue tan actual. 2 días antes del estreno celebraba Putin en Moscú la ocupación de la Crimea y ante 10.000 rusos que lo alababan con banderas, glorificaba la guerra contra Ucrania como una operación militar especial. El Teatro de la Ópera Nacional de Hungría en Budapest fue restaurado y modernizado para el futuro durante 5 años y a un costo de 150 millones de euros. La inauguración de este magnífico edificio se hizo con una pieza obligatoria de la cultura musical nacional. En su discurso de apertura, el presidente János Áder citó un juicio histórico del emperador Francisco José, quien con cierta envidia dijo que Viena tiene la ópera más grande, pero Budapest la más bonita. El edificio patrimonial en estilo neorrenacentista verdaderamente es admirable. 2 ensayos generales fueron dedicados a los trabajadores que participaron en los trabajos de restauración antes de ser inaugurada con una gala y 2 presentaciones de la ópera heroica de Ferenc Erkel, Hunyadi János, y el ballet Mayerling de Kenneth Macmillan. Budapest invierte en su cultura. La ópera de Budapest es una joya arquitectónica de la segunda mitad del siglo XIX, estilísticamente relacionada con la ópera de Viena y el Teatro Nacional de Praga. Su elegancia arquitectónica y su amor por el detalle han sido enriquecidos por los cambios e innovaciones de la maquinaria de escena, la fosa y la gran sala en forma de herradura con su combinación de anfiteatro y balcones. La antigua fosa se encontraba por cuestiones de espacio en la parte baja del escenario y separada con una pared de concreto, lo cual no ayudaba a la acústica. Tuvieron que sacrificarse 200 butacas, pero ahora se encuentra abierta hacia la gran sala y la pared de concreto ha sido sustituida por un material más flexible. Los asientos han sido sustituidos por butacas más amplias y cómodas. Estos cambios dan a la sala con capacidad para 1.000 personas un ambiente más íntimo y al mismo tiempo una presencia sonora más típica de una sala de cámara que involucra más fuertemente al público con la actividad musical en el escenario y la fosa. La ópera con la que se estrenó nuevamente este magnífico edificio, Hunyadi János, tiene un carácter nacional, aunque en realidad trata de un evento de primera importancia internacional. Juan Hunyadi fue un noble húngaro que derrotó al Imperio Otomano en Belgrado y cortó con su victoria el avance otomano musulmán hacia Europa por 70 años. Actualmente, las campanas de las iglesias católicas tocan al mediodía todavía en honor a esta victoria por orden del Papa Calixto III, quien además, un año después, instauró una fiesta religiosa que aún se celebra ese día, el 6 de agosto de 1456, la fiesta del Divino Salvador del Mundo. La situación ficticia de partida de la obra Danza es el movimiento rítmico loco con música son padres que esperan que sus hijos salgan de una discoteca juvenil. Es una coproducción de la casa del artista Mauson Turm, la plataforma de danza Rhein-Main y el teatro Artemis de Stellenbosch en los Países Bajos, bajo la dirección de Jetze Batelan. Esta producción surgió el año pasado destinada a un público compuesto en un 70% por jóvenes adolescentes. El Mauson Turm preguntó a Batelan si podría crear una obra de danza, a pesar de no ser coreógrafo. El artista no resiste retos y aprecia nuevos impulsos, además de encontrarse en intercambio cultural con el Mauson Turm de Frankfurt y su propia casa productora. Patelán asegura que esta cooperación lo desarrolla positivamente, así como la colaboración con el dúo Le Truc, también de Frankfurt, un grupo artístico de música electrónica y presentaciones artísticas que también trabaja con el Mausenturm. El anuncio de esta nueva producción promete que no se bailará debido a la suposición que a los adolescentes les es vergonzoso ver bailar a sus padres, lo que se refleja en el subtítulo, una presentación de baile por la que nos avergonzamos un poco. Para Batelán, crear esta obra representó profundizar en temas como el cuerpo, la sexualidad y la vergüenza. La sexualidad nunca fue un tema de principal importancia en sus obras y asegura ser tímido. El tema tiene para él una dimensión política, pues se trata de aceptar el propio cuerpo, romper con tabús, libertad corporal y sexual, adolescencia, liberarse de los padres y los ritos sociales concernientes. Y como no le interesan los conflictos en el escenario, presenta situaciones conflictivas entre el escenario y el público. Por supuesto que cuenta con cierta resistencia de parte del público y una confrontación entre jóvenes y los cuerpos de los actores no tan jóvenes. Para estos últimos, desarrollar esta presentación con Batelán fue algo muy interesante, pues se trata de una presentación de baile en la que tienen que esforzarse para no bailar. El que después de tanto trabajo haya una coreografía fija los sorprendió, pues principalmente durante el proceso solo percibieron lo mucho que se divertían. El público también puede contar con sorpresas. Por lo menos, el anuncio despierta conscientemente cierta curiosidad. En realidad, es allí donde comienza la obra, asegura Batelán.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.